pues es el sonido de Nápoles en esta noche histórica para el fútbol con el adiós de Diego Armando Maradona. Es un programa especial, un programa en el que tenemos que contarles muchas cosas y opinar sobre cómo ha sido la figura de Diego para el fútbol. Paco González, ¿qué tal, Paco? Muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
Manolo Lama, ¿qué tal, Manolo? Buenas noches.
Muy buenas, aquí estamos.
Tomás Guas, ¿qué tal, Tomás?
¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, Juan Gato.
Buenas noches.
Ciro López, Ciro, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Está también Evangelio, hola Fernando.
Buenas noches.
Pedro Martín, ahora leyendo los mensajes. Está todo el equipo preparado, enseguida Palomar, porque está ultimando la portada del diario Marca, que tiene que ser portadón para el día de mañana. La del equipo es espectacular, es una foto de el Maradona más fino, más estilizado, con la albiceleste y el pantalón de negro de Argentina, precioso, preciosa indumentaria de Argentina. Dios ha muerto, es lo que dice el equipo, una portada preciosa para mañana. Os pido un titular, una frase, lo que queráis decir ahora, para en unos minutos empezar a analizar toda la figura de Diego Armando Maradona. Paco.
Suscribo un poco la frase que le he oído decir a un argentino de gracias por la infancia que me diste. Cuando mueve a alguien así que te ha hecho disfrutar tanto y al que has admirado tanto, es como si te quitaran un trocito de tu propia vida, de lo que has sentido en una de tus pasiones.
¿Lama?
Pues mira, que Maradona ha muerto, pero su fútbol y lo que nos regaló va a perdurar toda la vida.
¿Guas?
El fútbol ha muerto para mí, ¿no? Lo de equipo exagerado, absolutamente no. En fin, pero el fútbol se va con él. Yo he pensado, lo hemos comentado mucho, el día, lo que yo he visto en carrera completa, el más grande, y un día, en fin, para el recuerdo de tantas cosas que hemos vivido con este hombre.
¿Gato?
Que acabe ya este 2020, por favor.
Sí, la verdad es que es un
es tremendo.
Un año tremendo. Ciro.
Se ha ido el más grande. Yo creo que ese es el titular que yo pondría.
¿Evangelio?
Que ha nacido el mito. Maradona, después de que se haya apagado su luz a los 60 años.
Ahora lo comentamos todo. Vamos a hablar con Minguella, con Prieto, que le conocieron.
Es que es curioso que, dependiendo de la edad que tengas, te importa más o te afecta más o menos. Claro. Es que para los de mi edad,
claro,
es que el fútbol se ha quedado huérfano hoy. Para otros habrá sido con Di Stéfano, o será Pelé, o...
No, pero ¿sabes qué pasa? Mira, yo era de Pelé. Yo el Pelé que vi en el, sí, no, en el no, Mundial sí. del 70 era maravilloso, pero es que lo que he visto a Maradona ya no se lo he visto a nadie más.
Es la edad, porque claro, yo hablo con gente mayor que hoy que sigue diciendo que el mejor, el más grande es Alfredo Di Stéfano. Y después, pues ya, apelo a Menotti, que no tiene duda, más argentino que el tango. Decía, como el negro, Pelé no había ninguno. Ahora... Ya no se entra en estas cuestiones de tiempo y demás. Este chico ha sido una cosa extraordinaria. Y lo que digo, el que le empieza a ver jugar, viene al Barça, sigue y acaba. Yo lo más grande que he visto nunca.
El problema es, a raíz de lo que dice Paco, es que generacionalmente hay un grupo muy grande de gente que solo va a recordar el lado oscuro de Maradona.
Sí.
Ese es el problema. Hay mucha gente que ha visto muchas más imágenes de Maradona fuera del campo que dentro del campo.
Es que hasta nuestra vida, porque ha sido una vida televisada.
Totalmente.
Pero incluso televisada desde los 70. Que no es lógico que haya imágenes de un niño en los Cebollitas con unos poquitos años. No es lógico.
Sí, sí.
Pero también te voy a decir una cosa, Juanma. Tras su muerte, repito, su legado no van a ser esas imágenes patéticas y tristes que veíamos. Su legado van a ser sus goles, sus regates, sus asistencias, su forma de entender el fútbol. Eso es lo que nos va a quedar. Ahora es cierto que para los chavales jóvenes las imágenes que aparecían en las televisiones eran las recientes de él, que era una imagen patética y penosa de él, pero ahora se ha muerto y ahora ya lo que vamos a ver es lo que él hizo sobre un campo, que fue algo grandioso.
Sí, porque no hay nada que perdonarle. En realidad él se hacía daño a sí mismo, no a los demás.
Claro.
O sea, si fuera un tío que hubiera sido un mal bicho con alguien, pues a la hora diríamos...
Pero es que consigo mismo, consigo mismo fue un desastre. En
su peor enemigo su peor enemigo fue él, eso está claro.
Y lo que le rodeaba.
Claro.
Y lo que le rodeaba, pues claro.
Que elegido por él, es decir, o sea, él se equivocó durante toda su vida a la hora de elegir sus compañías, siempre.
Mira, Jorge Cisterpiller, que le se murió hace unos años, le adelantó en eso. Hubo un día que le salió del alma y contó una cosa tremenda de cuando en el Barcelona y empezó la caída, ¿no? Yo era el más mayor del grupo y tenía 23 años. Ya está todo explicado. Le faltó la persona del padre deportivo, del tipo que pudiera marcar una línea y que él se dejara marcar, ¿no? Pero en aquel ambiente era imposible que este hombre saliera, muy difícil, vamos.
Bueno, también hay que decir que los últimos 14 años han sido bastante dignos. Hemos visto imágenes a veces dormido, a veces pensamos que estaba piripita.
Pero era por medicación, yo creo, ¿verdad?
Bueno, o porque le gusta el vino, da igual. Ya sí. No era la cosa esta que le vimos pesando ciento no sé cuántos kilos, enganchado sí. A la droga. O sea, quiere decir que más o menos el final de su vida ha sido más decente. Ya está sí. En los banquillos y, oye, pues te podía
reír. Daba pena, Paco. El final de su vida ha dado pena.
Mucha pena. El otro día lo dijiste, Lama. Te iba a decir que hace 10 días dijo Lama en el partidazo. Sí. Me ha dado muchísima pena la imagen de Maradona porque era como un ancianito caminando.
Era un abuelito además la penúltima imagen era él enseñando el culo, un cabronazo que lo publica. O sea, era a mí este último tramo, este último año, me daba mucha pena. Porque había veces que lo veías y decías, joder, pero me daba rabia. Pero este último tramo ya me daba mucha pena.
¿Sabes qué sensación me da a mí? Que ahora que, bueno, sabes que había, evidentemente, un salto generacional, lo estamos hablando todos. Y mucha gente se queda con el Messi y ese debate de Messi y Maradona. Pero yo creo que al final, con este fallecimiento, la leyenda de Maradona va a superar a Messi. Estoy convencido.
Pero es que ya lo había superado. Si es que tú hablas...
Bueno, hay gente que sigue pensando...
Sí, pero tú en Argentina no había ese debate. O sea, en Argentina Maradona era Dios.
Claro, y después, no fue luchar, hombre.
Y después el monaguillo podía ser Messi. Pero Dios era uno y se llamaba Diego Armando Maradona. En Argentina no había discusión.
Mira,
había.
Yo no estaba en Buenos Aires, pero estaba en Nápoles. No me imagino lo que debe ser Buenos Aires.
Bueno.
En Nápoles... Yo creo que en un solo día más de 20 murales, tranquilamente, desde todo un edificio hasta imágenes pequeñitas por todos los sitios.
Sí.
Yo tuve la gran fortuna de vivir en Buenos Aires la Copa del Mundo que gana Maradona en México. Yo estaba en el Mundial de México y la radio me manda a vivir la final en Buenos Aires y cuando Argentina gana la final a Alemania, yo en mi vida he visto una cosa igual. O sea, lo que había en la calle... Eran abuelos, nietos, padres, hijos, con cacerolas. Fue la época aquella que salía la gente con las cacerolas. La noche era interminable, no se acababa. Era una locura y solamente parecía que en Argentina había jugado Maradona. O sea, de los demás es que ni se hablaban. Era una auténtica
luego,
locura.
También toda su vida es muy exagerada. O sea, es que es campeón del mundo o lo llega a un equipito bastante normalucho, lo lleva a la final... Pero la afición de su estadio a la que ha llevado al cielo pita su himno, insulta, acaba en otro mundial dando positivo por cocaína. Todo muy extremo.
O ganas el mundial o te echa del mundial. Sí. O sea, es que era era una cosa extrema.
Y luego otra cosa, las imágenes que ahora nos contaba ya Godoy desde Buenos Aires, acordaros lo que os digo, si alguno podéis mirar, el entierro de Gardel va a ser igual, ¿eh?
Sí.
Va a ser exactamente igual.
El millón de personas se queda corto.
La gente se va a tirar a la calle como se tiraron con Gardel. Sí, en aquella época no había ni televisiones ni nada. Va a ser exactamente
Es que es Gardel.
Igual.
Es Gardel y Evita Perón. Es todos y Kempes. Es todo junto. Lo hemos escuchado para la gente. Era su bandera, el motivo de su orgullo, el que llevó al país. No,
había una cosa, uno que decía, cuando éramos una mierda, Maradona le dijo al mundo que aquí estaba Argentina y aquí estábamos nosotros. Evangelio, estamos viendo imágenes del centro de Buenos Aires ahora mismo en directo. Hay miles de personas en la avenida del Obelisco. ¿No?
Un montón de gente con las camisetas de Boca, llevan las mascarillas, pero están bastante cerca y están todos, pues está la televisión recogiendo testimonios, un montón de banderas de Argentina, gente que está asomada en un pollete que hay ahí y se ve muchísima gente por debajo. Hay mucha gente en el centro de Buenos Aires. Mucha gente recordando a su ídolo.
No cambiar el 9 de julio por el 30 de octubre, que fue cuando nació Maradona, porque el 9 de julio es una cosa muy especial, pero vamos.
Le faltará el canto duro.
¿Sabes lo
yo
que
me
pasa?
Me acuerdo, que hemos visto eso que tú dices de las generaciones. Yo estuve el día de la mano del gol a Inglaterra, cuando en Boston mete un gol que le han dado a la televisión, que es el último gol que hacen en un mundial a Nigeria, y cogemos un avión al día siguiente y sale el positivo en Dallas. Yo solo la cara, la reacción del periodismo argentino, que es el pueblo argentino ahí representado, yo desde aquel momento supe que esto era, cuando ha dicho Zidane hoy, es una pérdida para el mundo, es que es verdad.
Sí, sí.
Es así.
Porque se muere un personaje global como quedan pocos.
Sí, o sea, que trascendía al fútbol.
Yo he pensado en Lady Di. O sea,
es algo así.
Esa gente que ha estado en tu vida siempre y no calculas que... pues si te dicen ahora fallece alguien de 80 y no sé cuántos, bueno, más o menos lo puedes tener, pero no esperas que te falte Maradona.
No, es que, por ejemplo, Mick Jagger, que es el líder de los Rolling Stones, es que es distinto, porque no es tan unible, no tiene nada que ver, es que Maradona llega al pueblo más pobre de no sé dónde y al más rico de...
Yo te voy a contar una anécdota de lo que es Maradona para los argentinos. La he contado alguna vez, pero ves que hoy hay que contarla. Cuando gana Maradona el Mundial, repito, yo estaba en Buenos Aires, gana la final un domingo y el avión de vuelta, nosotros no volvemos hasta un jueves y nos quedamos 4 días en Buenos Aires. Bueno, pues yo me monto en un taxi desde Avenida Libertadores a La Recoleta y le digo al taxista que me lleve y le digo al taxista... Digo, imagínate, acababan de ganar el Mundial a los alemanes. Digo, los taxistas allí saben de todo, de fútbol, de economía, de medicina. Digo, esta es la mía. Y le pregunto, para que me hablara de Maradona, le pregunto, ¿quién es para usted el mejor jugador del mundo? Yo, para que me hablara de Maradona. Y me dice el tío, Mataus. Y digo yo, ¿cómo? Mataus, y me dice, sí. Digo, ¿por qué? Me dice, oh, porque va de área a área, le pega con las dos piernas, tiene corazón, va bien de cabeza, es un líder, tiene carisma. Y entonces yo me quedo callado. El taxi sigue. Joder, llevaba 10 minutos y el tío no me hablaba. Y yo llegaba un momento en que ya no podía más.
Tú decías, aquí hay trampa, sí.
Claro, y le digo, oiga, perdone. Y Maradona, mira, el tío conduciendo se gira, me mira para atrás y me dice, che, vos me preguntaste por el mejor jugador del mundo. Maradona es Dios. ¿Cómo es que no me vas a comparar a mí a Maradona con todos estos que hay aquí, hombre? Ahora, por favor.
Es que ahora situarlo en un contexto en el que Argentina sale de una dictadura bochornosa. Pierde una guerra de una manera humillante. Claro. Un país con una corrupción social y política avasalladora.
Milenaria.
Es que es todo a la vez. Y tienen su motivo de orgullo, su bandera. Es que es imposible sentir lo que sienten hoy los argentinos.
Sí. Roberto Palomar, Diario Marca. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Cómo es la portada de Marca de mañana?
Pues te la acabo de enviar. Es un retrato de Maradona típico de los años 80, con sus rizos y su gesto serio, seguramente una de las formaciones de Argentina. Y la titulamos, es un título muy largo porque es una frase suya casi lapidaria, que dice, si muero quiero volver a nacer y quiero ser futbolista, y quiero volver a ser Diego Armando Maradona. Soy un jugador que le ha dado alegría a la gente y con eso me basta y me sobra. Todo eso es el titular de Marca. Y luego, bueno, hemos pretendido hacer un poco un número para coleccionistas, 30 páginas, el viernes daremos un póster, en fin, dedicados toda la tarde, como no cabía de otra forma, a Maradona, ¿no?
¿Qué están diciendo los oyentes en el partidazo? Alberto Raúl, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues muchísimas cosas recordando a Maradona. Decía uno, golpean mi cabeza miles de recuerdos, mi infancia, las primeras imágenes del fútbol, los niños trasnochando aquel verano del 86 y jugando al día siguiente en la calle a la pelota a ser Maradona. No vi nada igual, descanse en paz. Yo voy a recordar a Maradona como el genio que fue jugando al fútbol. Su vida privada no me interesa. Más que juzgar lo que hizo con su vida, mejor demos las gracias por lo que nos hizo sentir en la nuestra. Descanse en paz Maradona, el más grande. He tenido la suerte de verlo junto a mi hermano en el Pizjuán contra el Madrid. Increíble lo que hizo aquel día. Se nos ha ido el fútbol al cielo. El peor enemigo de Diego fue Maradona. Nunca veremos nada más espectacular con una pelota. Gracias, Diego. Y dice otro oyente, soy la pelota y solo quiero decirle a Diego que nadie me ha tratado mejor y yo nunca he querido a nadie como a él. Nos veremos pronto, descanse en paz. Y escucha, porque hay varios oyentes que también despiden a Maradona.
Esto nos tiene que hacer ver que el fútbol pues no entiende ni de equipo ni de colores.
Buenas noches, Juanma, buenas tardes para mí. Yo como colombiano no tenía selección en esa época. Me tocaba pegarme a lo que hacía Argentina. No me gustaba mucho Brasil y Maradona para mí ha sido el máximo.
En el aeropuerto de Barcelona iba el tío andando por el pasillo este deslizante sacando pecho. Se le acercaron unas chavalas, se metieron los armarios por en medio y le dijo no, dejadme. Y le firmó los deportivos.
Dijo a los hermanos, no, es que pasen, que pasen. Bueno, pues son casi las 12 de la noche. Ha habido Champions, tenemos que hablar evidentemente de lo que ha pasado en la Champions, pero este es un programa especial, absolutamente distinto, en una noche histórica para el fútbol, la noche en la que se ha ido Diego Armando Maradona.
Juanma Castaño,
el partidazo de COPE,
estar informado.
12 de la noche y 4 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el Partidazo, Cadena COPE, en esta noche tristemente histórica para el deporte, para el fútbol, para el mundo en general, por la muerte de Diego Armando Maradona a los 60 años. Están en directo en este Partidazo Paco González, Manolo Lama, Tomás Guas, Juan Gato, Ciro López, Roberto Palomar, Fernando Evangelio. Enseguida más comentaristas, no se lo pierdan. Es una noche, insisto, especial de radio, donde vamos a, entre otras cosas, contarles lo que está sucediendo en el mundo entero y las reacciones que está habiendo sobre la muerte de Maradona. Hola, Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Buenas noches a todos.
Desde las 5:30 de la tarde hora española, que se ha conocido la noticia, reacciones de todo tipo, ¿no?
Bueno, la verdad es que sí, da muestra el recopilar un poco las reacciones y las muestras de dolor de hasta qué punto estamos en una noche histórica y en una noticia de impacto mundial en todo el planeta y en los cinco continentes. Entre las muestras de dolor sentido, y comenzando por España, el Fútbol Club Barcelona ha recordado a quien fuera su futbolista durante 2 años, del año 82 al año 84 del siglo XX. 2 años de magia en el Camp Nou, gracias por todo, Diego, con fotografías de un Maradona, como tú decías, en plenitud, a comienzos en España de la década de los 80. El Sevilla Fútbol Club, donde recaló Diego Armando Maradona después del paso de unas cuantas temporadas por Italia, por el Nápoles, ha puesto también un recordatorio: así en el cielo como en la tierra, Diego Armando Maradona, y le ha recordado con la canción La mano de Dios. El Real Madrid ha emitido también un comunicado oficial de parte del presidente y de toda la junta directiva, calificando a Diego Armando Maradona de leyenda mundial. Y en general, hay que dejar constancia de que lo han hecho prácticamente todos los clubes de la Liga Española en primera y en segunda división, y su presidente, el presidente de la Liga, Javier Tebas, diciendo: rezaremos por ti, Pelusa, descansa en paz. Boca Juniors, el tuit de Boca Juniors, su casa donde todo empezó: eternas gracias, eterno Diego. Personalidades en primera persona: Rafa Nadal en Twitter: se nos fue Maradona, uno de los deportistas más grandes de la historia, mi abrazo desde España a toda Argentina. Pelé. Pelé con una reacción muy emotiva, porque después de décadas de cierto pique, y porque solamente queda él de los cuatro grandes, fallecidos Di Stéfano, fallecido Cruyff, fallecido Maradona, dice Pelé: un día espero que podamos jugar juntos en el cielo. Messi. En Instagram, 169 millones de seguidores. Día muy triste para todos los argentinos y para el fútbol. Nos deja, pero no se va, porque el Diego es eterno. La reacción muy sentida de Messi en redes sociales. Cristiano Ronaldo en Twitter, 89 millones de followers. Hoy me despido de un amigo y el mundo se despide de un genio. Monchi, director deportivo del Sevilla. Un tuit que es para reflexionar, seguramente. No me importa lo que hiciste en tu vida. Me importa lo que hiciste en la mía. Y resumo también el recordatorio, aunque a lo mejor los oyentes más jóvenes no le recuerden, un exfutbolista cuyo nombre quedó unido para siempre a Maradona por aquella durísima entrada hace una vida casi, en 1983. Dice Andoni Goicoechea: me da mucha tristeza, fue un genio que nació para jugar al fútbol. Y bueno, Juanma, la verdad es que las reacciones, tengo aquí recuperadas un montón, de los cinco continentes, del mundo entero. Las reacciones trascienden incluso al deporte. El gobierno de España, por ejemplo, aparte de los 3 días, evidentemente el gobierno de Argentina, los 3 días de luto en Argentina, el gobierno de España también se ha pronunciado en redes sociales con sendos tweets del presidente Pedro Sánchez y del vicepresidente Pablo Iglesias. Desde luego, desde las 5:30, Juanma, lo que es verdaderamente una noticia de impacto mundial.
Cuando he dicho antes que ha vivido los últimos 14 o 15 años con dignidad, me habéis mirado todos raros. Es que, digamos que los episodios más oscuros de Maradona son de antes. O sea, su adicción a las drogas, su relación con la camorra napolitana, sus hijos ilegítimos, sus deudas del fisco, sus detenciones, etc., son de antes. O sea, quiero decir,
sí,
que en los últimos años tú le has visto ir empeorando su salud física, su aspecto físico, a veces su habla, pero no ha hecho mal a nadie, no se ha metido, creo, ahora mismo no recuerdo todo, pero no ha hecho. Y estábamos, como se te vienen mil imágenes con Maradona, porque no sabemos su vida entera, recordando, Pedro Martín y yo, una final de Copa del Rey, y cada uno recordábamos una entrada a Maradona, que es por lo que yo, de lo que yo he visto, aunque entiendo que Pelé es el más grande por 3 mundiales, 1000 goles, etcétera, etcétera, pero de lo que yo he visto, lo más grande es Maradona. Vamos. Una entrada de Bonet, central del Real Madrid. En ese partido se dieron todos, de hecho Miguel le hizo una Bonet que lo retiró del fútbol. Bonet totalmente horizontal, con los tacos a por Maradona, a casi 1 metro del suelo. Y ha recordado otra, Pedro, que es Camacho. Le encara Maradona a Camacho y le dice: ven, Camacho con amarilla. Y le mete una tijera con las dos piernas en la tripa, a la altura de la tripa. Joder.
Era otro fútbol, desde
claro,
luego.
Entonces, eso era cada partido. Para que valoremos, sí, claro, lo que era, claro, hacer arte en mitad de la guerra de Vietnam.
¿Y cómo eran los campos? Distinto, ¿eh?
O sea, los no, balones no, y sí, las botas y todo. Todo.
Sí, sí. Yo cuando mi hijo me pregunta, el de 19 o 20 años, la comparación con Messi y Maradona, yo le decía, mira, es como si Maradona ahora se fuera al Betis y lo hiciera campeón de Liga. Porque aquel Nápoles... Menos no era mejor que el Betis. No, pero, y dices, bueno, hombre, pero no tenía Madrid-Barcelona. No, no, es que, no. Que hay que recordar que tenían al Milán, tenían al Inter, estaba la Juventus, que eran los dominantes en el fútbol italiano. Es decir,
y en el fútbol europeo, la liga italiana era el tope de Europa.
Claro,
entonces.
Es que lo que era hace... que con el Barça en aquella época, hay dos partidos. Uno en el campo de Estrella Roja, que hace un gol de una vaselina, de caerse por los suelos. Y otro en Magdeburgo, la Alemania Oriental de entonces, que dice, bueno, ¿está Maradona en el avión? Sí, porque si se hubiera ido del campo corriendo a Barcelona me lo hubiera creído. Pero que llegaban a pegar aquí fuera, vamos.
Pepe Prieto. Esa personalidad, esa valentía, y la pedía, ese liderazgo, ¿no?
Pepe Prieto, buenas noches.
Hola.
¿Qué tal? Noches. ¿Cómo estás?
Bien.
¿Bien?
Sí, sí, sí.
¿Habías mantenido algún contacto con él recientemente?
No, recientemente no, de hace ya por lo menos 2 años que no hablaba con él. Mm. Era difícil, hablar con Maradona siempre fue difícil. Siempre había 5 o 6 personas por medio para poder contactar.
Para llegar a él, sí, sí. Sin embargo, tu recuerdo y tus palabras de Maradona siempre han sido, y además hemos hablado varias veces aquí en el programa, siempre han sido, vamos, muy, muy buenas, en todos los sentidos.
Es que a mí Maradona me hizo mucho bien. Imagino que cada uno recuerda al Maradona, porque Maradona en cada uno de nosotros, al ser una persona, un ser tan importante en el mundo del fútbol, todos hemos vivido cosas cercanas a él. Todo el mundo recuerda cuando el gol de la mano en Inglaterra, dónde estaba. Todo recuerda pues esas cosas, igual que Iniesta pasará a la historia. Pues Maradona era mi ídolo cuando tenía 15 años, yo le vi ganar un mundial él solito, y después, 5 años después, estaba jugando con él contra el Bayern de Múnich en su presentación aquí. Entonces, para mí me hizo mucho bien, a mí personalmente me... Su paso por Sevilla a mí me hizo mejor persona y me hizo más consciente de lo que es el fútbol.
¿Cómo era él cuando llegó al Sevilla? Porque claro, tal y como decía Paco, ahí ya había tenido muchos problemas. En el momento en el que él llega a Sevilla ya llega con muchos problemas.
Sí, mira, yo nunca lo he contado esto, pero recuerdo que antes de que viniera nos reúne Bilardo a todos en una habitación y nos cuenta que Diego es una... Que todo el mundo conocíamos a Diego, pero que cuando viniera teníamos que intentar ayudarle, que no acompañarle en la zona oscura de su vida, sino acompañarle en la zona de día de su vida. Y todo el mundo así un poquito no lo entendíamos, porque Maradona en aquel momento había dado doping, pero bueno, todo el mundo tenemos una cruz, y él tenía su cruz, igual que la tenemos todos. Y la verdad es que después de todo eso, todo el mundo teníamos muchas expectativas de cuando llegara Maradona, de cómo iba a ser. Desde que llegó era uno más, se venía a cenar, montábamos barbacoas, era un crío jugando contigo. Ahora, mira, desde que ha pasado, pues como te llaman y tal, me he puesto a sacar recortes de fotos con él y en todas riéndose. Él no le gustaba entrenar, pero le gustaba competir, le gustaba jugar, porque era un jugador de fútbol. Y entonces era un ser entrañable, o sea, en la cercanía. Diego era maravilloso. Luego el personaje de Maradona fuera de lo que era Diego, pues lógicamente era muy grande, mucha gente vivía de él, era difícil, todo lo que pasaba con Maradona siempre era muy difícil. Pero el Diego, el cercano, la persona, era un ser maravilloso. Generoso, muy generoso.
En los entrenamientos dices que vamos, que nada, que no hacía nada, ¿no? Prácticamente.
No, no le gustaba correr. Le gustaba jugar, claro. Jugar partidillos. Le gustaba que le hicieras una competencia de remates de cabeza, que jugaras con el faltas, que el partido fuera perdiendo 3-0 y lo convertía en un reto. Pero correr, a Diego no le gustaba correr nada. Como a todos los genios, a la gente creativa, no le pidas trabajar. Pídele convertir cualquier situación en algo que sea un reto para él, y ahí los tienes a tu lado.
Iba a decir que yo tengo una gran suerte, porque yo al Maradona que conocimos en el 2006,
brillante,
sí, debe ser el más lúcido, porque yo tenía dudas, ¿será una estrellita insoportable? ¿Será el tío tan tonto como para dejarse embaucar siempre por malas compañías o caer en la droga? Y era un tío absolutamente normal, venía de haber adelgazado y haberse hecho
la reducción de estómago.
De intestino, tal. Bebía vino en las cenas. Súper normal. A mí no me parecía para nada un idiota. No, vamos, para nada. No, todo lo contrario. Me parecía muy listo, muy 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 vivo, muy perspicaz.
Todo de la calle.
Pero era muy muy grande con él, pero quiero recordar que en el primer partido de aquel Mundial llega 25 minutos tarde al inicio del encuentro.
Pero no, perdona, es que en ese Mundial Maradona se presenta el primer día con ocho personas para entrar al campo.
Y entonces, quiere que lo acredite.
Entonces la gente dice, es que no, la acreditación la tiene usted y otro más. Dice, pues yo, si no entran estos ocho, no entro al campo.
Entró en el campo cuando llevaban 23 minutos al partido.
Sí, eso era Maradona. Ese, sí,
eso era el personaje.
Claro.
El personaje.
Eso era el personaje de Maradona.
Hombre, piensa que en el Camp Nou nos reíamos porque había más amigos de Maradona que periodistas en un entrenamiento.
Sí. Pero luego también te digo que no sé si ha habido algún amigo que estuviera desde el principio hasta el final. Fueron cambiando estos amigos, ¿eh?
Sí, sí.
¿Sí? ¿Sí?
Los que estuvieron en Barcelona, por ejemplo, yo no los volví a ver.
Claro, después. Es que, por ejemplo, yo en el Mundial de Alemania llevaba un séquito que luego en el Mundial de Sudáfrica, cuando él era seleccionador, ya cambió de séquito completamente. Sí. Eran distintos.
Él los descubría.
Claro.
Él descubría
Y luego Diego era un cajero automático.
Totalmente.
Para muchos de sus amigos era un cajero automático. Y entonces él permitía... Él era consciente de que era un cajero automático y estaba tan necesitado y tan falto de cariño que permitía que amigos se le acercaran sabiendo que era un cajero automático, pero... Y luego esa gente desaparecía, cuando el cajero se cerraba, pues sí. Desaparecían.
Hemos contado alguna vez lo de los relojes, que iba con dos Rolex.
Sí, los compró el primer día que vino aquí.
A la siguiente cena apareció con dos Hublot y le dijimos, uy, ¿por qué has cambiado los relojes? Porque he ido a Italia y el fisco me los ha confiscado.
Pero esos relojes,
en la aduana.
Él la primera noche que llega para hacer el programa con nosotros, en Maracaná, el especial, lo ficha cuatro de comentarista para el Mundial de Alemania. Y la presentación se produce en Maracaná, que lo hace Paco y le hace una entrevista de 2 horas. El programa es un programa extraordinario.
Muy lúcido.
Sí, está súper bien y habla de todo. Bueno, hay un momento que Paco le pregunta algo así como, ¿pero has dejado la droga de verdad? Y Maradona dice, he dejado la droga, pero por si acaso no paso por las esquinas. Como diciendo, claro. Lo he dejado, pero yo sé lo que hay. Y el primer día que él llega al hotel, al Mirasierra Suite, cuando está haciendo el check-in, se compra 2 Hublot, 2 relojes de lujo de 12.000 euros cada uno. Pero mientras en lo que había que dar el pasaporte para que rellenara la chica el nombre y apellido. O sea, se compró 2 relojes de 25.000 euros en un momento. Y iba con los 2 relojes.
Luego se los trincan en la aduana, en una visita a Italia de un día, y se compra otros 2. Pero es que a todos los que iban con él, imagínate lo generoso que debía ser con todos esos.
Es que imagínate cuando pedía la carta de vinos, y hacía así, miraba la carta de vinos, y decía, a ver, este que es el más caro, bueno, pues póngame este, pero póngame una botella de los demás también para probarlos. Y pedí a lo mejor 8 botellas diferentes de vino.
Nosotros en la plantilla hubo un par de compañeros que eran... Que llegaba un día y tú le decías, oye, Diego, ¿qué reloj más chulo? Le decía, toma, y te lo daba. O sea, la propiedad, el concepto de era un ser generoso.
A ti
era laxa.
Una cosa, en lo futbolístico, la comparación con Messi, ¿qué te parece, Prieto?
Son épocas diferentes. Lo ha explicado bastante bien Paco antes. Messi no podría jugar en la época que jugó Diego. O sea, a mí Diego yo he visto a Diego patadas. O sea, el partido que vamos a jugar a Bilbao, el retorno de él a San Mamés, aquello fue una cantidad de porrazos por todos los lados. O sea,
Y es el año 93 ya.
Si pones el VAR ahí, explota el VAR.
Pero escucha, que es 93. Ya es año 93.
Mira, yo ahora mismo cuando estaba esperando, se estaba poniendo, como ahora todo lo que han puesto ahora de lo de Diego todo el día, acabo de poner el debut de Diego en el campo del Sevilla, Sevilla-Zaragoza, y estaba 20 minutos y hemos pegado una cantidad de porrazos todos. Le han pegado a Diego 2 o 3, yo he pegado 2 o 3, Martabón le ha pegado 2 o 3.
No creo.
No, pero quiero decir, era otro tipo de fútbol, claro. Y Messi en ese fútbol hubiera brillado mucho menos que
Diego.
Bueno,
vete a saber, hubiera tenido
más lesiones. Sí, el problema es que Diego estaba destrozado, porque se permitían barbaridades. Pero no se puede comparar a Messi con Maradona. Es que los dos son... no se puede, es como comparar, yo qué sé, cosas atemporales que no coinciden en el tiempo. Messi es admirable. Yo he vivido... Para mí Maradona siempre será el más grande porque es lo que yo he visto. Claro. Lo que yo he visto. Después he visto a Messi y le he visto cosas increíbles. Pero lo de Maradona es a mí me tocó el alma. Yo tenía 14 años. Imagino que para los niños que tienen ahora 14, 15 años, no hay nada mejor que Messi.
No, ni lo habrá, probablemente.
No, claro,
ni
lo habrá. Es que cada uno lo suyo. Pero eso que decís, yo no sé. Yo, es como si Pelé o Di Stéfano jugaran ahora. Pues Messi igual se hubiera tenido que reciclar, lo hubieran calentado más que una estera. Pero el bueno, yo siempre he pensado que el bueno puede jugar en todos los lados. Es que ya no hace falta hablar de estos. Puskas, hoy, en el día de hoy, pues yo creo que haría 5 goles.
No, no, y Pelé, pero y Pelé, lo que pasa es que Maradona recibió mucho. Mira, yo recuerdo una conversación de un viaje que veníamos de jugar de lo, yo no sé si era un viaje de estos de autobús que ahora van en jet, nosotros viajábamos en autobús 15 horas. Y entonces íbamos sentados atrás, el autobús había mucho humo, porque en aquel momento, cuando terminaban los partidos, algún jugador se fumó un cigarrito, te tomabas una cerveza. Son chavales de 25 años. Entonces veníamos hablando y me pone a contar que en una Copa de Sudamérica iban en semifinales entrando por el túnel del pasillo para entrar al campo y de pronto le dieron una patada. Había una valla y le dieron una patada con unas botas de estas de punta. Y llegó al campo con la rodilla hinchada. Era la semifinal, luego jugaron la final y ganaron. Y le rompieron el menisco. Un aficionado entrando al campo.
Es impensable ahora, es imposible.
El punto juerguista cuando estaba, por ejemplo, en Barcelona, y voy a traicionar una cosa que me contó un compañero, lo tuvo. Al principio era solo juerguista, luego ya acabó tocando el tema droga. Pero el juerguista, me han contado, sé los dos jugadores españoles internacionales que iban con él en el coche, a las tantas, metiendo el coche por las aceras a toda pastilla. Él era... Yo creo que todos los que han jugado con él, o bueno, no sé todos, pero que ha sido muy compañero de ellos, o sea, sí. Porque era juerguista, era generoso con ellos, ayudaba a todos.
Defendía hoy Bandano ha llorado. Es que compañeros.
Sí, hay una imagen, vamos, la habrán visto y si no la han visto la verán. Baldano con Susana Guas en el programa de Champions de Movistar, en la previa del partido del Atlético de Madrid, que estaba en el Wanda, al hacer una valoración se ha roto, o sea, no ha podido seguir hablando. Sí, sí, se ha derrumbado.
Sí.
Yo me acuerdo de Núñez una noche que cuando salían aquellos reuniones de junta del Barça en el, antiguas, y oye, ves que Maradona ha dicho, dice, no quiero saber nada, no me quiero enterar, no me contéis nada, me voy a dormir.
Hay muchos documentales de él, hay uno sobre su relación con la camorra italiana.
¿Cómo le captan ahí, Paco?
Sí, pero que es a increíble. Lo mejor en la noche antes de un partido gordo, el capo de turno le decía, ir a por él. Y, pero Maradona se iba a pasar allí un rato a las tantas de la madrugada con el capo.
A mí un día hablando de eso, de la camorra, un día de eso, me contaba que un día le llamaban a la puerta de su casa, que estaba muy sorprendido, llamaban a la puerta de su casa, abría y de pronto eran dos esbirros de la camorra que le traían una televisión de 50 pulgadas. Y la metían allí, se la ponían en el salón y se iban a las 2 de la mañana.
Buenas noches.
Sí, sí, buenas noches, venimos a traer esto, vale. Pase usted. Pase usted. Normalmente uno espera que entre los inspectores de Hacienda, pues a este le entraban.
A él también le entraron, ¿eh?
Para vosotros, sí. ¿Cuál es el mejor momento futbolístico de Maradona?
Yo déjame que diga el gol este que he dicho esta tarde, porque es que lo estaba viendo ahora y tenía
la duda
de si era Fillol. Es Boca Junior River. Además, ese gol no se lo he vuelto a ver a ningún futbolista más, porque he visto vaselinas, las faltas, por cierto, yo no conocía a nadie que las tire como él. Las más cercanas conseguía coger un efecto, pero...
Es que, por ejemplo, Paco...
Boca-River, desde la banda izquierda, que lo cuento muy rápido, a 15 metros de la línea de fondo y a unos 3 metros de la línea de banda, sí. Donde cualquier zurdo centra, banda izquierda, cualquier zurdo centra, saca un tiro plano, un pepinazo a la escuadra más cercana, Fillol está esperando el centro, yo no he visto ese gol nunca más, nunca más.
Pero, por ejemplo, las faltas que con Messi sí se pueden comparar, porque ahí no te están pegando, ves, son dos tíos contra una barrera. ¿No os gustan más las de Maradona?
Hombre,
¿no os parecen más sutiles, más suaves, más estéticas?
Las puede hacer desde más cerca y también desde lejos.
Fíjate que las tira bien Messi.
A la Juve con el Nápoles es tremenda.
Eso es increíble.
Sí, a la distancia.
Yo creo que
el partido de que yo me... salgo tal es en Nápoles con Italia, cuando eliminan a Italia y se mete en la final. El 1-1 aquello es una cosa, porque era una cosa terrorífica, porque era medio estadio a favor de él, medio estadio en contra, Italia metido en medio, bueno, le sacan la tarjeta a Caniglia, que saben que no lo va a tener en la final, que si lo tiene yo creo que es campeón del mundo otra vez, pero bueno, eso es otra cosa. Yo creo que yo salí de aquel estadio San Paolo que me temblaba las piernas.
Ese partido lo hice yo con Baldano a mi lado, y aquello fue... tremendo.
Yo hay un partido que es el Mundial Juvenil que Argentina gana, él siendo juvenil, que es una previa de ese Inglaterra-Argentina, y Maradona tenía 17 años, que recomiendo que lo vean la gente, porque es un partido que no televisaron mucho, pero yo nunca vi un Maradona como ese momento. O sea, iba a cama, era como si la PlayStation le tuviera a doble velocidad. Una cosa asombrosa. Luego el Mundial 86 lo que hace es que hace que ese partido se minimice por todo lo que hace contra Inglaterra, los dos golazos que mete, el mejor gol que la
sí, pero no solamente contra Inglaterra, el Mundial entero de Maradona
es brutal.
O sea, yo me acuerdo del partido contra Corea, que le frena patadas a los coreanos, pero unas patadas. Luego contra Italia, Inglaterra, Bélgica, los dos goles que meten en las semifinales.
Os decía antes lo del VAR.
Cinco goles en ese Mundial. Cinco goles.
Dos contra Inglaterra, dos contra Bélgica.
Luego os decía antes lo del VAR, porque recordáis en el Mundial de España, que era muy jovencito él, marcaje individual de Gentile, la camiseta totalmente destrozada de los agarrones.
El Sarriá, que era campo pequeño y se veía todo. Yo no he visto una cosa igual. Y el árbitro pasaba.
Maldini, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Eres el mayor fan que yo conozco de Maradona.
Sí.
¿Tú nunca has tenido dudas a la hora de elegir al mejor? O sea, quiero decir que no es porque esta noche, porque es la noche de Maradona, sino porque siempre lo has dicho. Para ti no hay nada que se le parezca, ¿no?
Para mí es el mejor y sobre todo es el futbolista que ha alcanzado las cotas más altas de talento que yo he visto jamás en un campo. O sea, digamos que si pudiéramos decir el talento perfecto, talento puro, el 10, es Maradona. Es verdad que no durante 15 años seguidos, eso es cierto, pero tuvo la primera etapa en Boca, la primera etapa del Nápoles, el 86 que estáis comentando. Creo que yo no he alcanzado jamás en mi vida a ver un talento mayor jugando al fútbol, ya no solo por la técnica individual, que hacía cosas increíbles, sino por la capacidad para manejar al equipo, para entender todo lo que pasaba alrededor y también el liderazgo que tenía en el campo con los compañeros. Yo conviví con él, venía escuchando en el coche, que vengo del Metropolitano, llegaba justo ahora, y yo, creo que era Paco el que hablaba de cuando aquel programa de Maracaná, luego yo comenté el Mundial con él, estuve un mes prácticamente conviviendo todos los días con él. Y es imposible explicar con palabras lo que significaba ser Maradona o ir con Maradona, todo lo que atraía alrededor. Es imposible explicarlo, pero nosotros nos cruzábamos, por ejemplo, en el puesto de comentarista, pues lógicamente en un Mundial, como bien sabéis, pues tienes al lado la televisión inglesa, que estaba Lineker, más allá la holandesa estaba Gullit, o sea, mitos del fútbol.
Mitos. Pero llegaba Maradona y era todo el mundo, enfocaba a donde estaba la posición de cuatro.
Los demás eran vamos, el cuarto árbitro, vamos. Sí. O sea, eran, además venían a saludar a Maradona, a Gullit, por ejemplo, y le miraba como el que miraba a un tótem, a un dios, o sea, increíble, increíble.
¿Cuántos partidos puedes tener de Maradona?
Joder, yo no sé, muchísimos. De Boca muchos, de la segunda etapa de Boca prácticamente todos, de la selección argentina desde luego casi todos, aunque su debut con Argentina fue contra Hungría en el 77, antes del Mundial del 78, que luego no le lleva a Menotti. Ese partido nunca lo pude conseguir. Y además, como soy, no me atreví a decírselo a Maradona, que me lo consiguiera él, que él lo hubiera conseguido.
Él cuando supo que tú tenías tantos partidos y que eras tan loco del fútbol y que tenías tanto de él, ¿qué te dijo? ¿Cómo reaccionó?
Conectamos muy rápido, porque yo recuerdo además, fíjate esto...
Pero ve lo que te digo, que todavía tenía la capacidad de ser agradecido, no decir otro que me viene a hacer la pelota.
No,
un tío muy normal.
¿Sabes lo que pasó? No sé si tú estabas en aquella cena en la que cenamos en De María, ¿te acuerdas, Paco, que estaba? Creo que estabas tú, que fue el día que vino Elena Sánchez y estuvimos, que me presentaron a Maradona, que es cuando firmamos el contrato para que hiciera el Mundial. Hay un momento de la conversación en la que él se confunde y empezamos a hablar del Mundial del 78, y él dice, sí, el primer partido que fue contra Francia, no sé qué, y yo le corregí delante de todo el mundo, que la gente se quedó mirando como diciendo, pero bueno, ¿qué acabas de hacer? Va a romper el contrato, tal. Y le dije, no, Diego, fue contra Hungría, tal, no sé qué. Y creo que eso le gustó. Y a partir de ahí, la verdad que yo recuerdo, fíjate, un detalle de profesionalismo que él tenía, porque Maradona era Maradona. El primer partido que hicimos fue contra Ucrania, que ganó España 4-0 en Leipzig. Y, joder, nadie le pedía a Maradona que conociera a los ucranianos. Y me llamaba y me pedía informes porque él quería hacer las transmisiones lo mejor posible y me llamaba y oye, tal, y estos jugadores y cómo es el lateral y cómo es me parece un gesto tremendo.
Te llamaba tu ídolo, ¿eh?
Yo decía, esto no es normal, esto que está pasando. Mira, yo me acuerdo cuando
luego volviste a verle alguna vez.
No, nunca más. No. Nos despedimos en la famosa cena de París,
Berlín.
De donde fue la final del Mundial.
Berlín.
Y nada, quedamos. Él me dijo cuando nos despedimos, me dijo, que sepas que voy a ser seleccionador argentino y te voy a llamar para que vengas conmigo. Y
pues
dije,
lo fue.
Lo fue.
Esto dije, fue 2006 primero, y a él lo presentan en noviembre de 2009, antes del Mundial de 2010, le presentan como seleccionador argentino. En
Exacto.
Aires.
Yo pensé, dije, mira, esto es imposible que sea seleccionador argentino, porque veías cómo vivía Maradona y decías que es imposible que tuviera un mínimo de, no sé, de capacidad para sobre todo para ser una persona medianamente normal. Entonces, pero luego fue seleccionador, pero por supuesto no me llamó. Pero
¿a cuánto sí, se sí. lo diría eso, ¿eh? Te voy a llamar tú, yo te llevo conmigo, te llevo,
sí, te llevo conmigo. Yo le dije, bueno, va, sí, Diego, tal, sí, ya hablaremos.
Sí, sí, no va a ocurrir, tranquilo, pero si hubiera un incendio en tu casa, ¿qué partido salvarías de Maradona? Diría, voy a coger este que no se borre.
Qué difícil. Hombre, yo creo que el gran partido de Maradona histórico es el de Inglaterra del 86. Pero hay un partido, estabais hablando del Mundial 82, creo que hablaba Paco del marcaje Gentile. Hay un partido que es contra Hungría, creo que fue en el campo del Hércules, en sí, Alicante, impresionante lo que juega aquel día Maradona.
No, eso fue El Salvador.
Gana 4-0, 4-1 gana Argentina. Y es impresionante lo que hace ese día Maradona. Pero impresionante. Fue el primer gran partido suyo en un Mundial, porque él debutó en un Mundial contra Bélgica, el partido inaugural del Mundial, que pierden 1-0 con ese gol de Van der Elst.
De Van den Berg.
Sí. Erwin Van den Berg, sí.
Pero bueno, los del Nápoles, de los dos Scudetos, esos los tienes todos.
Bueno, entonces no se televisaban todos los partidos, claro, en Italia, ¿eh? No se televisaban. Tengo bastantes. Tengo muchos porque no se televisaban en Italia, pero sí en Dinamarca. Son cosas que la televisión danesa compró los derechos de la Liga Italiana de aquella época, y yo tengo muchos partidos que no se vieron en Italia enteros, pero que sí se vieron en Dinamarca. Por ejemplo, el histórico 4-1 que le gana el Nápoles al Milán, aquel día que marca ese gol de cabeza desde fuera del área, seguramente lo habéis visto luego. Sí. Ese partido lo tengo de la televisión danesa, en danés.
Oye, por no repetirme solo de los partidos de esa liga, que es la repera, porque todo lo hace él, pero es que además era una especie de Mohamed Ali, porque luego con un micrófono las que montaba. Sí. En esa liga él acusa, pero varias veces, a los árbitros de estar comprados por la Juve, sí, o por el Milán. O sea, era un espectáculo dentro y otro fuera. Era... Es que todo
pero
no muy...
los acusaba creyendo, o sea, él
no, que probablemente certeza. Tuviera razón, ¿eh?
O sea, no, él tenía certeza de eso. O sea, él sí, sí, sí. Hablando de yo le decía, pero algunas veces que hablabas de esto, y decía, ¿cómo pasan estas cosas? No sé qué. Y entonces el tío te daba datos reales de
no, luego con los
este
años,
pago, de este
con
pago. O sea, él cuando, lo que pasa es que no podía demostrarlo, pero él estaba completamente convencido de eso, de la cosa.
Mira, que ese año que jugó el Copa de Europa, que no era Champions, con el Nápoles, el jefe de deportes de la radio era Alfredo Relaño. Y Alfredo Relaño se inventó que hiciéramos un partido de la jornada que no fuera de los españoles. Y claro, la mayoría de los partidos de la jornada eran el Nápoles. Y antes, acordaros que al fútbol la gente llegaba, vamos, 2 horas antes de que empezaran los partidos. Bueno, pues yo fui 2 veces a hacer 2 partidos del Nápoles de Copa Europa, y San Paolo se abría 5 horas antes de que empezara el partido, 5 horas, y estaba lleno como 4 horas antes de que empezara el partido. Pero cuando digo lleno, no digo lleno de gente sentada, gente de pie, que había sobreaforo, vamos, aquello era una locura, y era alucinante. Se tomaban los napolitanos, la mayoría, el día libre por la tarde, cerraban las tiendas y se marchaban al fútbol o alrededor del estadio, porque aquello era una fiesta, ¿eh?
Manolo, es que si no lo entrabas, yo estuve una vez, claro. 4 horas, no entrabas.
Oye, Maldini, no entrabas. Maldini, están las plataformas llenas, antes hacía alusión, Paco, a algunos documentales, de documentales y de programas especiales que se han emitido en los últimos 2 años, por lo menos. ¿Tienes alguno localizado o sabes algo que tengas que recomendar especialmente a los oyentes del Partidazo?
Bueno, hay uno que se llama Amando a Maradona, que es una maravilla, un documental que seguro que si buscan Amando a Maradona lo van a encontrar. Luego está el de Kusturica, creo que se llama Kusturica, el que lo hizo. Sí. Maradona by Kusturica se llama, que también es una maravilla. Bueno, hay varios, pero esos dos son
Martínez, ¿tú tienes el de la RAI, este que resume jornada?
Sí, eso es una película de una temporada, sí, que es una temporada que una de las
me
que gana en Nápoles.
Que pasar, porque es...
Sí, te la paso, sí.
Y hay otra en Movistar, medio reciente, de su vida en Nápoles, sí, que también está muy bien.
Sí, ese está muy bien. Hay muy otro, bueno, que es Maradona en Sinaloa, me parece, también.
Sí,
claro.
En Informe Robinson hicieron un informe Robinson muy bonito de los años, le llamaban los años felices, que es la primera etapa de Maradona antes de, o sea, la etapa de Argentinos Juniors antes de llegar a Boca, que hay menos imágenes, pero está muy bonito esa etapa.
Luego él hizo un programa de tele, La Noche del 10.
Sí, yo tengo todo
en Argentina.
Sí.
Y bueno, acabo de ver, llevó a Mike Tyson. O sea, hay un momento que es una entrevista de Maradona en frente de Mike Tyson.
Sí. Me gustaba mucho.
Bueno, no puede haber mayor peligro en un sitio en la Tierra. O sea, Maradona y Tyson metro a metro. O sea,
las cámaras se batieron en retirada.
Totalmente. Me está encantando este partidazo, ¿eh? Con el equipo de siempre, hablando del ídolo de siempre.
Por cierto, que no busquen en Maradona nada estadístico. Nada.
No.
O sea, claro. Que nada se explica por eso. Porque es
No, nada.
Ganó 10 títulos. No ganó más. O sea, cualquier jugador del Madrid o del Barça de los actuales,
los gana en una temporada. En una temporada.
Cualquier lateral derecho del Madrid o del lateral izquierdo del Madrid o del Barça en los últimos años ha ganado más títulos que Maradona.
Sí, eso demuestra que el fútbol no son números.
Claro. Claro.
Hoy ha dicho Poli una cosa que dice que lo que más orgulloso se siente es que él fue Pichichi por delante de Maradona.
La temporada 82-83.
Sí, pero luego además, por ejemplo, Messi que sí es una bestia en estadísticas. Porque Messi es muy constante, pero la forma de entender el fútbol de Maradona era muy anárquica y como los genios tenía temporadas de lesiones, de desapariciones, de emocionalmente arriba, abajo, pero su estado alto era imposible de igualar. Su estado, ese mundial, ese scudetto, ese en ese momento en el que estaba encendido, ya las estadísticas las rompían.
Hay una estadística en la que seguramente Barrera, pero a lo bestia, lo que pasa es que no se podrá publicar nunca, Maradona a Messi, es las veces que debió jugar infiltrado.
Sí, seguro.
Con
seguro,
tobillos seguro. Como un elefante de gordo.
Es que si infiltraban, jugaba un partido de cada cuatro.
El broche a este programa especial lo va a poner José María Minguella.
Bueno, el mejor.
Bueno, fíjate.
Minguella, muy buenas.
Hola, buenas.
Nos apetece muchísimo escucharte y lo vamos a hacer ahora en el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Una villa nació, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal, con experiencia, sedienta ambición de llegar. De cebollita soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. ¡Grande Diego!
A 1:20, las 12:20, si escuchan este partidazo especial en esta noche tristemente histórica. Estamos en directo y se incorpora al partidazo en este tramo final del homenaje a Maradona la persona que trajo a Maradona a España en el año 82, 82, ¿no? Minguella, ¿82 fue?
Sí, 82.
¿Cuánto
año del Mundial.
¿Cuánto tardaste? ¿Cuánto se tarda? Desde que tiene uno la idea hasta que lo consigue, ¿cuánto se tarda?
En este caso, bastante, 6 años.
¿6 años?
Sí, porque yo conocí a Maradona, yo lo vi jugar a Maradona siguiendo un jugador que me había pedido el Burgos, que estaba en primera. Un chiquito que se llamaba Jorge López, que jugaba extremo derecho en Argentinos Juniors. Yo me había liberado del Barça, estaba liberado totalmente, estaba soltero, me fui a Sudamérica a ver fútbol. Buenos Aires es una ciudad enorme para ver fútbol, hay 12 o 13 equipos en primera división, puedes ver fútbol a todas horas, y hay otras cosas en Buenos Aires, lógicamente. Y viendo un partido de Argentinos Juniors, un día por la tarde, apareció un chaval con pantalón muy corto, que parecía que era casi un bañador, cabeza grande, mucho pelo, y empezó a tocar el balón a la segunda parte y me quedé prendado de él y digo, este para el Barça. Y entonces, pues bueno, pasaron los años, hicimos la negociación con Jorge López, vinimos a Madrid, el presidente se llamaba Consoli, tenía una funeraria, y cuando estábamos en el hotel Meliá de Madrid y arreglábamos lo de Jorge López, le dije, oye, el siguiente jugador, este pequeño que tienes allí y tal. Y el hombre me dijo, no, este no se puede salir, este no, que voy a tener muchos problemas. Él era militar, en aquellos momentos en el país estaba Videla, estaba Lacoste, estaba lo peor de cada casa.
La dictadura.
La dictadura que mataba gente. Y además, al cabo de un poco tiempo ganaron el Mundial. Y la fotografía de la final del Mundial en la cancha de River contra Holanda, lo que era el palco es un horror de fotografía, todo de gente con unos platos negros en la cabeza,
sí, sí,
que asusta, y yo peleando con ellos y el consolí siendo militar también. Entonces me quedé con la historia, y al año siguiente, después del Mundial, lo que decía Maldini del partido de contra Hungría, yo estaba allí, quedaron 0-0, debía ser el mes de mayo, así, de antes del Mundial del 78. Y bueno, y ahí empecé, y como yo soy muy, no soy maño, pero soy muy, muy terco, pues me lié la manta a la cabeza, y el año 80 conseguí que Argentinos Juniors traspasase a Maradona al Barcelona, se firmó todo en la AFA, vinieron los dirigentes del Barça, como debe ser, y cuando regresamos aquí, al cabo de 15 días, me llamó Julio Grondona, presidente de AFA, que se había portado muy bien, y me dijo, che, tiene que volver, que hay un pequeño problemita y tal. Y yo le dije, hombre, Julio, he venido 40 veces a Argentina, las reuniones argentinas me las conozco de memoria y tal. No, ¿verdad? No, un poco pequeño y tal. Bueno, me fui para allá. Había un pequeño problema. Los militares habían decidido que Maradona no saliese hasta el Mundial de España. Y me convocó Lacoste, que venía... Era una cosa totalmente increíble. Lacoste, en plena dictadura, cargándose gente, era ministro de Bienestar Social. Que el cargo era una cosa que no te lo podías creer. Entonces me citaron una tarde, a las 5 o 6 de la tarde, en una especie de túnel que luego me enteré que era uno de los chupaderos. Y me fui allí, me abrió un soldado. Me dijo usted que no, mire, me espera el almirante Lacoste. Abrió la puerta, una puerta grande con un fusil el hombre, y al fondo había una lucecita y estaba allí en Lacoste, que yo lo había conocido cuando el Mundial, porque era el presidente del Mundial de Argentina, y me dijo que no salía, que la patria necesitaba a Diego y que hasta el Mundial de ustedes, esta fue su frase, no iba a salir. Yo incluso dije, hombre, pero los derechos de los trabajadores, tal, che, No, por favor, no moleste. No. Me vino a decir, mire, si usted quiere ganar dinero, le podemos proporcionar otros negocios y tal. Y digo, sí, pero yo al aceite y al trigo y esto no me dedico y tal. Total, que estando todo firmado, el jugador se quedó. Y entonces tuvimos que hacer un arreglo de estos que me inventé yo, vamos a decir, que ceder el jugador a Boca Juniors 2 años y que saliese de Argentina, porque era un equipo ya pequeño para él, era un fenómeno, una cosa realmente impresionante como jugador.
Sí.
Jugó 2 años cedido en Argentino Junior, y un mes antes del Mundial de España fue cuando convencí otra vez a Núñez de que me fuese a Argentina para negociar, y fue cuando fui a ver este partido de Hungría-Argentina.
O sea que has cambiado hasta la historia del fútbol argentino. Pues lo podías haber llevado a River, pero te lo llevaste a Boca y has cambiado la historia del fútbol en Argentina.
Bueno, Boca es que llevaba muchos partidos, hay muchos años sin ganar la Liga. Y además yo era amigo de Noel, que era un hombre que tenía una fábrica de dulces, y hombre, siempre es... parece que tiene, pero cuidado, que yo tenía muy buena relación con River, al que llevé a varios jugadores también, a Melonguita Heredia y todos estos, de vuelta cuando el dólar dulce.
Cuando viene a Barcelona, ¿vas tú a por él? ¿Ya no está, no te encargas tú de eso? ¿Cómo es?
No, él se hace todos los contratos, viajamos. No, él al final, el jugador no firma en Argentina. Porque el día, eso es un poco largo, pero el día que se va a firmar todo en AFA, aparecen unos abogados diciendo que si no se arregla sus honorarios, ellos no van a dar el ok. ¿Y qué había pasado? Que Boca Juniors tenía el jugador con una opción de compra, tenía que pagar un alquiler cada año, lógicamente no había pagado nada, y Argentinos Juniors le había puesto una demanda en los tribunales. Entonces, los abogados que llevaban esto, si no se arreglaba y tal. Entonces, Núñez, que era un hombre de decisiones tal, en AFA, con toda la directiva, con Tusquets, con todos allí, el Casado, dice, ya te dije que con esta gente no íbamos a hacer nada y tal, se levantó y se fue al aeropuerto. Y entonces, yo me quedo allí con una cara de panol y después de 6 años peleando, y digo, ¿y ahora qué hago? Y al cabo de un cuarto de hora cojo un taxi y me voy al aeropuerto. Voy al aeropuerto y el aeropuerto estaba la selección argentina con Menotti y tal y sí. Tal, que viajaban para España, para Alicante concretamente, y en otro salón el Núñez con una cara que, bueno, que era un poema. Y entonces el Núñez, que era más vivo que el hambre, bueno, ya te dije, tal, haciendo el numerito, y al final me dice, oye, quédate y arreglo esto, ¿eh? Y se fueron todos para España, me quedé allí, empecé a negociar con los abogados, y bueno, ya, ya podéis imaginar que arreglando con uno y con otro, y se terminó, y entonces Maradona tuvo un permiso de Menotti, que no fue muy difícil conseguir, para desde Alicante trasladarse a Barcelona, y Maradona firmó el contrato con el Barça en Barcelona.
¿Por qué duró tan poco la etapa de Maradona en el Barça?
Porque nadie podía calcular que un año tuviese 4 meses de paro por un virus que, según el doctor Vestid, que era mi amigo, me dijo, es un virus muy fastidioso porque produce fiebre, y perdió 4 meses, y por una entrada fuera de lugar totalmente, que ahora sería motivo de sanciones muy graves, que en aquel momento se daban muy a menudo, y que lo tuvo también 4 o 5 meses, y que hizo que el Barça, teniendo a Maradona y teniendo a Schuster, no ganase ninguna liga, y entonces esto produjo cierto desánimo, y si el Barcelona hubiese ganado una liga no se habría ido, y Maradona, el Barça con Maradona habría ganado 7 u 8 ligas de 10 años, seguro, pero seguro. No es una fantasmada, es así, es que además, teniendo a Maradona y a Schuster en el equipo, en una época solo se podían tener 2 extranjeros, era un diferencial totalmente así.
¿Tú en ese año en el que está en Barcelona, tienes mucha relación con él?
Sí, hombre, tengo mucha relación con él, porque hay que orientarlos en todo. Maradona tenía un amigo, que era el Sister Piller, que es el que le hacía de representante, que es uno de las situaciones que ellos no supieron resolver. Es decir, Maradona era tan grande su repercusión y lo que llevaba de anuncios y todo esto, que necesitaba un agente o una empresa inglesa o lo que sea y tal, sí, muy experta. Y en cambio tenía Sister Piller, que Sister Piller pues era del mismo sitio, de la Paternal, de donde había nacido Diego, que no tenía estudios, que era muy buena gente, pero que no tenía estudios, y que entonces, bueno, por ejemplo, hizo cosas que gastó mucho dinero para no hacer nada. Es decir, alquiló ahí en el edificio Trade, detrás del Corte Inglés, la Diagonal, toda una planta, que es carísimo, y se trajo una cocinera de Argentina, un contable, no sé qué, no sé cuántos, se trajo 3 Mercedes de Argentina, y no se los dejaron pasar, y viene un día y dice, oye, que tengo 3 coches ahí, no puedo entrarlos, ¿qué coches? Tal, no sé qué. No, 3 Mercedes que tengo ahí. Y digo, pero tú sabes que los Mercedes los hacen mucho más cerca que Buenos Aires, que los fabrican aquí al lado. ¿No se te ocurre?
¿Eh? Los tres de Argentina.
La oficina, el despacho Oval, era el baño.
Claro, y cocinera y todo. Bueno, y esto produjo que realmente gastasen mucho en una época en que los jugadores no ganaban lo que ganan ahora. Entonces esto creó tensiones en la economía, porque claro, oye, tú el dinero, no, qué tal, que no sé qué, porque además en esta especie de locura, con Maradona, tú lo sabrás, viajaba un cámara y un ayudante a grabar todos los partidos de Maradona en cualquier lado, pagando los viajes, el hotel, todo y tal, 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 tal. Todo era gasto, que luego no sirvió para nada y tal. Y llegó un momento que sí que había como presiones para que le aumentasen el sueldo y todo esto, y yo creo que esta fue una de las razones que, dada la situación, propició la posibilidad del cambio.
¿Tú viste ya en ese año en Barcelona que la vida de Maradona podía ser muy difícil fuera de los terrenos de juego?
No. Yo estoy totalmente en desacuerdo con todo lo que se está diciendo, sin ninguna prueba de que la vida licenciosa que llevaba Maradona. Maradona en Barcelona vivía feliz, vivía en una casa que no lo podía haber soñado ni en una película de Walt Disney, con piscina, con pista de tenis, con vistas a toda la ciudad, al mar, todo eso. Estaba encantado, y además para un argentino de la Paternal, estar en Barcelona es una cosa que no se puede explicar. Lo que ocurre es que, de entrada, en aquella casa siempre había gente que tú entrabas, a la derecha había una mesa grande, a cualquier hora que fuese siempre había gente comiendo. Sí, da igual que fuese por la mañana o mediodía que por la noche.
En Ladillas y Compañía, Miguel, ya uno bueno, se llamaba Ladillas.
Ladillas era uno de ellos.
Bueno, sí. Bueno, estaba pensando en Ladillas.
Con sí, eso era, digo era, todo, ¿eh?
Era gracioso no, Ladillas.
Pero
era
cuidado, que todo esto, que está bien, la juerga y tal, y no sé qué, Diego se cuidaba mucho. Diego recibía cada mes un médico que venía de Milán para pincharle la espalda, porque lo diga la espalda. Vosotros no os acordaréis, pero esto era así. Es decir, él jugaba pinchándolo cada partido, que tenía un problema en una vértebra y todo esto.
Sí, sí.
¿Entiendes? Y él era un hombre que era un loco del fútbol. Es decir, era el día del partido, por ejemplo, en un hotel, no lo veías en absoluto. Estaba en la habitación, bajaba a comer y se volvía. Un hombre concentrado, tal. Para mí tenía unas ganas de ganar siempre. Yo creo que era, aparte de la calidad técnica, lo mejor que tenía, ese espíritu ganador que quería ganar en todas las cosas.
¿Cuándo pierdes el contacto con Maradona?
Yo pierdo un contacto con Maradona cuando deja el Sevilla. Es decir, yo cuando él...
¿A Nápoles le llevas tú también o no?
Sí, sí, yo llevo a Nápoles y tal. Yo cuando lo de Nápoles, Giuliano, que era el secretario técnico, me venían llamando mucha gente de Italia, porque Italia tenía dinero, Sibori quería llevarlo a la Juve y todo esto. Y al final el Núñez dijo, tú déjame ya de esto, tal, si no tienen un... El que traiga 10 millones, un aval de 10 millones, hablamos. Y yo pensé, bueno, no llegará nunca. Y se lo dije a Giuliano, que era el secretario técnico, Paco, y el manager del equipo, curiosamente, en el Nápoles, era Moggi, que luego fue a la Juve. Es decir, Moggi estuvo con Maradona. Es decir, en la final que juegan de la Recopa en Alemania, creo que fue, que por cierto...
La UEFA contra el Stuttgart.
Que la arbitró Sánchez Arminio. Yo estuve invitado por ellos, estuve allí, no por Sánchez también, yo no sé, por el Nápoles, estaba Moggi y tal, y no sé qué. Bueno, entonces ellos querían llevarlo y tal, y curiosamente aparece el Nápoles queriendo comprar al jugador, y entonces empezamos la negociación y tal, y cuando llega un momento que Núñez se asusta y no lo vende, dice que no lo vende, porque esto, la historia hay que contarla tal como es. Es decir, el 29 de junio de aquel año, Núñez dice oficialmente, después de la reunión de junta, que Maradona no se vende. Y salen los periódicos, lo podéis buscar. Entonces, el día 30, que era el último día de inscripción de jugadores extranjeros, 30 de junio, jugadores extranjeros en Italia en aquella época, yo cometo dos errores. Uno es salir de casa e ir a Princesa Sofía a despedirme de Giuliano para decir, oye, lo lamento y tal, porque Ferlaino, presidente, y sus directivos ya se habían regresado. Con la respuesta de Núñez se habían regresado a Nápoles. Y entonces voy allí y para saludarle y tal. Y él me dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Dice, mira, ya tengo billete, me voy a ir a Valladolid a ver el Valladolid Atlético de Madrid, a ver si puedo fichar a Hugo Sánchez, que estaba en el Atlético de Madrid. Fíjate cómo cambia la historia. Si no se lleva Maradona, igual se lleva a Hugo Sánchez y el Madrid se queda con Hugo Sánchez. Pero bueno, esto ya es historia. Bueno, y entonces, en lugar de saludar e irme, me quedo, y al cabo de 10 minutos me llama el director del hotel y me dice, oye, el señor Gaspar quiere hablar con usted. Segundo error mío, ponerme al teléfono. Primero es ir a la Princesa Sofía, y segundo, ponerme al teléfono. Oye, ¿qué crees? ¿Qué tal? Que no sé qué. Os lo hago corto. A las 12 de la noche se firmaba la venta en una oficina del aeropuerto de Barcelona, de USA, y con regreso de Ferlaino, volvió con el avión privado y todo esto, y así se hizo. Si yo me voy al tenis y no paso por Princesa Sofía, Maradona hubiese seguido.
¿Por cuánto se fue? ¿Cuánto costó? Costó 800, ¿no?
No, 1.200, creo.
Sí. Costó al Barça 800 millones y lo vendió en 1.200.
No, yo creo que compró, lo que le costó 1.200 al Barça, José María.
No, es que, ¿sabes qué pasa? Que en pesetas, yo creo que eran 8 millones de dólares. Lo que pasa es que en aquella época el dólar
estaba muy caro,
subía 60, y bajaba, claro. Y ahora no me acuerdo en pesetas.
Podía ser 60, ¿no?
Yo el 60. ¿1.60?
No.
O sea, 160...
Pesetas por dólar, claro.
A mí me suena que pagó el Barça en torno a 800 millones de pesetas, sí, y lo vendió en 1.200.
Sí. 1.200, algo así. Vale. Pero yo creo que el valor en dólares era casi el mismo. ¿Entiendes? Lo que pasa es que había, subía y bajaba el dólar, sí, que parecía...
Para la gente joven, menos de 6 millones de euros.
Menos de 6, sí. Oye, José María, ¿y por qué cambia el Barça de decir que no? Que es verdad que yo me acuerdo de las portadas. Yo estaba en esas reuniones allí hasta las tantas en el Camp Nou. ¿Por qué cambia entonces cuando Gaspar te llama a ti?
Él cambia porque el Maradona nunca pensó que el Barça... Él pensó que se iba a vivir toda la vida en Barcelona, toda la vida deportiva. Nunca pensó que el Barcelona traspasaría. En el momento que se da cuenta de que el Barcelona está negociándolo, él que es que vosotros tenéis que imaginar lo que era la paternal, lo que es aquello, bueno, lo que era, y poder vivir en Pedralbes, en Barcelona, con un estadio como el Barça y todo esto, es que no te puedes ir nunca de aquí.
Había un salto
es que no
mucho
te puedes
más acusado
ir nunca
que ahora
de aquí. Sí. Fíjate si es así, que yo durante bastante tiempo, durante años, fui cada 15 días o 3 semanas a Nápoles, porque él quería que yo me trasladase allí para llevarle las cosas. Yo dije, no, yo no voy a dejar Barcelona, voy a Nápoles, que es muy bonito y todo esto, no voy a ir. Bueno, pero iba cada 2 o 3 semanas, me entraba en el Hotel Royal y tal, y él me llevaba a cenar, no sé qué, unas grutas a veces, unas cosas a veces bastante tétricas y todo esto, pero bueno, personal por allí, un poco...
Vaya libro, de verdad.
Y entonces, uno de los días me dice, dile al Presi que si me consigue la casa donde estaba, vuelvo a Barcelona. Y se lo dije a Núñez, pero ya Núñez... Ya había perdido el amor que le tenía a Maradona porque él era un enamorado. A Núñez le gustaba mucho el buen fútbol.
Perdona, José María, ¿y cuándo pierdes el contrato? Me ibas a decir, después del Sevilla. O sea, ¿por algo pasa algo? ¿Qué es lo
no,
que
no, no, porque él se vuelve a Argentina. Es decir, yo cuando lo sancionan en el Mundial de Estados Unidos, el chico se queda sin jugar y nadie le da bola. Nadie le da bola, está ahí parado. Y al cabo de 5 o 6 meses, yo me voy a la FIFA, hablo con el secretario, creo que era Blatter, y le digo, oye, ¿pero cómo podéis tener a este jugador así y tal? Y el tío me dice, bueno, nosotros no, nosotros si Ferlaino, si el Nápoles está de acuerdo, nosotros levantamos la sanción. Entonces yo hablé con Ferlaino, que aún era presidente, y dice, no, $400,000 de... Fíjate, $400,000 lo liberamos. Entonces yo hablé con Bilardo, que estaba entrado en el Sevilla, le dije, muchacho, ¿qué? Maradona, está de coña usted, ¿qué dice Maradona? Aquí no hay un peso, no podemos, bueno. Y bueno, ¿tú qué? ¿Sí? ¿Sí o sí? Sí. Y hablé con Luis Cuervas, con juguetes y todo esto, y digo, Luis, ¿te puedo traer a Maradona? Abre, por favor, ¿cómo vas a tener otro Maradona? Tú me das 6 partidos de amistosos del Sevilla con Maradona, yo te doy lo que quiera de partido amistoso, no hay problema y tal. Y así vino Maradona de esto, y yo pagué los $400,000 y vendí los partidos bastante más caros, por cierto.
Acojonante.
Gran Taúl.
Oír esto, vaya. A la vez que vamos, estaban poniendo los goles de Maradona en el Nápoles, que son la revera. Historia.
Pero
bueno,
¿sabes lo más?
Perdona, la última vez que hablaste con Diego, José María, ¿cuándo pudo ser?
La última vez fue en el Mundial de Brasil.
Mundial de Brasil.
Sí, que interviene en un programa que él hacía con Víctor Morales.
Con Víctor Hugo Morales.
Y después ya lo perdí porque con tanto lío con los hijos, las hijas, ya lo perdí. Y un día me llamó estando él en Arabia y no sé cómo, y me dijo, no, estoy aquí en una casa muy grande, mucho calor. Y digo, oye, pero no, estoy aquí en aire acondicionado, pero fuera mucho calor. ¿Y qué haces? No, estoy fumando puro, viendo televisión. No sé qué. Tenía un contrato de consejero, porque él ha vivido mucho tiempo con una gente que lo ha ido, podemos decir, comercializando su nombre, ¿no? Cobrando, y él le paga el dinero y tal, y no sé qué. Y fue la última vez. Yo os quiero decir que yo me quedé loco el día que en la cancha de River Plate jugaban él con Argentinos Juniors, cogió un balón en medio campo, se limpió a 6 jugadores de River Plate. El portero Fillol, mundialista, campeón del mundo, salió al borde del área, le dribló, entró con el balón en esto y Fillol iba gateando detrás de él, que era una imagen impresionante. Y como allí hay la hinchada local y la visitante, había pues 300 personas de Argentinos Juniors, y entonces empezaron a gritar, como sabían que yo estaba por allí merodeando, Miguela, Maradona no se va, Maradona no se vende. Yo digo, bueno, tranquilo, hombre, ahora me lo llevo, ya me lo llevaré.
El partido pero acaba, ¿no?
Y la imagen del gol este, realmente, ¿te imaginas a Fillol rasteando detrás de Maradona? Era realmente un fenómeno.
Pero... José María, te agradezco mucho el testimonio, que es espectacular escucharte cómo llevaste a Maradona de un sitio a otro por todo el mundo en los mejores años.
Sí. Pero bueno, hijo, vamos a seguir para adelante y tener un buen recuerdo de él y que su familia pues viva, sobreviva y todo esto, ya está.
Sí. Gracias, José María, un abrazo.
A vosotros.
Hasta luego. No sé si está Prieto todavía conectado, Pepe. Pues...
Escuchando atentamente y es una alegría escuchar a Minguella.
Sí, la verdad.
Hay que agradecérselo porque Minguella está llorando.
Sí, esta tarde cuando le ha llamado...
Tantos detalles, además, es que es increíble.
Es increíble.
No. Increíble. Hoy te das cuenta, escuchando este programa, de lo que era Maradona, en la época, ¿no?
Pero cuando tú hablabas antes de goles, que era lo que yo quería apuntar, yo es que me quedo muchas veces con jugadas que hacía. Es que en una misma jugada en el centro del campo, a lo mejor te hacía una ruleta, una picada, o sea, una cola de vaca. O sea, es que era increíble.
Entre balas.
Claro. Entre cinco tíos rodeándolo. Yo le he visto hacer una doble ruleta, que ahora pues la gente joven se cree que eso lo inventó Zidane. No, yo creo que Zidane, que era un admirador de Diego, pues lo copió de él y a lo mejor lo mejoró, ¿eh? Pero a mí lo que más me llamaba la atención, por encima de goles, que eso tenemos todos en la retina, es que esas jugadas que estaba rodeado de tres y cuatro tíos y te salía haciendo una rabona, una
ruleta. Hay
una
muchas jugadas perdidas que no acabaron en gol y que son una delicia. Claro.
Sí, pero luego otra cosa
en el mundial en el mundial de México, en la primera fase, bueno, hace algunas cosas que son, vamos,
sí, de la hace,
porque además en el mundial de México, la primera fase, juega casi siempre por derecha, le da por iniciar casi todo por derecha, algo muy parecido a lo que hizo Messi en sus primeros años en el Barça. Y es que es un escándalo cada cosa. Además, le tratan de tirar, le tratan de cargar para sacarlo del campo y es que se va en todas.
Nadie ha hecho más cosas imposibles en un campo de fútbol que Maradona.
¿Qué imágenes está poniendo Vamos? Es un
¿Os acordáis, del Mundial de Italia?
Estás echando a la gente para Vamos, Paco, pero yo cuando llegue a casa voy a darle para atrás.
Oyes el programa y lo ves.
No, pero si es otra cosa para ver.
Eso es lo que estoy haciendo yo. Y luego hay otra cosa de Maradona que no sé qué.
¿Os acordáis del partido que monta en el barro?
Es que Paco, perdón,
fútbol,
por niño enfermo.
¿El qué?
Un partido en el barro, en Nápoles, por un niño enfermo.
No, eso no me acuerdo.
Es una burrada.
Sí. ¿No habéis visto ese vídeo?
Están los coches ahí aparcados a lo de la valla. Sí. Es tremendo.
Es espectacular.
Y no sé si habéis visto un vídeo de él en el Nápoles entrenando.
Calentando.
No. Entrenando en un entreno con el preparador de porteros en Nápoles. Que había barro. Y entonces le empieza a tirar picaditas por encima, le hace vaselinas, pero no te creas que le hace una o dos, es que le tira cinco. Y el entrenador de portero ya se pilla un rebote con él y bueno, es que se reía con él permanentemente.
De cuando los futbolistas no tenían barro, ni sóleo, ni psoas, ni nada de eso.
En el barro yo tengo uno de los recuerdos más bonitos de esas memorias, cosa que se te queda, un entrenamiento en el campo, en la Ciudad Deportiva de Sevilla, con centros laterales y remates de cabeza en barro, y tengo una foto por ahí que es él se quedó, nos quedamos ahí como 5 o 6 rematando y se lo pasó como un enano, y todos tirados en el barro y disfrutado, y yo decía, madre mía, que este tío ha ganado un mundial hace 2 minutos y medio, está aquí embarrado conmigo.
Prieto, y me contaba Marcos Alonso que se había quedado también alucinado, que una vez en el vestuario, con una botella, lo que hemos visto hacer con una naranja, bueno, con eso, sí. eso lo hacía de podía estar 100 veces sin que cayera la naranja al suelo, ¿no? Pero me decía, lo que más me alucinó a mí, con una botella de agua, pero que estuvo, pues yo qué sé, pues 20 veces hasta que se cansó y le pegó una patada y la tiró contra la puerta, pero que era increíble el dominio que tenía de cualquier objeto.
Cojo perdido, en el 2006 lo hizo allí, en el plató, si es que...
Yo cuando la primera entrevista que le hago, que se van a Andorra, que le acaba de fichar por el Barça, y me voy un mediodía, digo, a ver, porque está, y llega él, que van de camino para allá, y está hablando conmigo 3/4 de hora, y yo creo que hora y media está tocando una mandarina. Sentado en el suelo y no le cae. Y luego hay otra noche.
Bolas de papel de aluminio también las manejaba.
Otra noche formidable es cuando montan con Óscar Gorta y Juan Segura Palomares en Gloria Estela, venganza de Don Mendo, la plantilla del Español, para una cosa benéfica, y le invita a ganar un papel.
Y pensaba, joder, fue.
¿Cómo? Hizo el papel de Ali vestido, bueno, en la venganza de Don Mendo. Que,
y el día que decía que.
Si hay imágenes, pero es para tirarte por los suelos.
Y el día que decía que los periodistas no saben de fútbol, no entienden. Y entonces, esto creo que lo contaba Valdano.
Valdano,
decía,
sí, que les tiró un balón. El balón y lo cogió con la mano el periodista.
Claro, el periodista le cogió la mano. Dijo, pero no. Y le dijo, pero es que se va a manchar la camisa. Y dice, pero vamos, a mí me tiraron un balón y la paro con el pecho aunque lleve smoking. O sea,
sí, sí. Pepe Prieto.
Y luego otra cosa, sí. Perdona, Juanma. Yo viví cuando él da positivo en Estados Unidos, rueda de prensa en el hotel Four Seasons en Dallas,
señor,
que entramos Swanger y yo, y
Nunca se me olvidará aquella imagen en un salón del hotel casi casi circular. Sí. Se abre una puerta y cuando yo vi aquel día a Maradona, o sea, jamás he visto a Maradona ni más abatido, ni más desencajado, ni más perdido, ni más ido. Recuerdo que Redondo y Simeone jugaban ese Mundial como doble pivote. Era la gran pelea que había y jugaba uno. Pivote zurdo, Redondo, pivote diestro, Simeone. Era dos formas de entender el fútbol. Bueno, pues Maradona empieza a dar la rueda de prensa. Éramos muy pocos periodistas porque esto había surgido y en una hora y pico ya estaba dando la rueda de prensa. Y al principio éramos muy pocos periodistas y empezaron a asomar los jugadores de la selección argentina, los utilleros, los preparadores.
Todos.
Bueno, y fue, se llenó el salón solo de la expedición de los argentinos para oír a Maradona diciendo que era inocente cuando evidentemente iba a cargar hasta las trancas.
El partido es en Boston y el show es en Dallas.
El partido contra Nigeria fue, ¿no?
Contra Nigeria.
Grecia,
¿no?
Gol, que metió un golazo.
Grecia, sí. Cuando se descoloca en la grada.
Que se va a la cámara.
Se va a la cámara y se vuelve loco.
Ese es el gol que hace.
Pepe Prieto, gracias.
Él vivía para los mundiales. Era su competición.
Perdona, estaba recordando ahora, cuando era seleccionador de Argentina en 2010, el show que hacía para salir por el túnel de vestuarios con la selección. Que salía la cámara acompañándole y salía hablando y haciendo gestos. Era un show también.
Llevaba un purito.
Increíble.
Es que hoy está mirando, yo creo que Copa América jugó solo una y no la ganó. O sea, él vivía lo que ha dicho.
En Argentina, que no la gana, efectivamente, sí.
Pero lo que dice Prieto, ¿verdad? Era el Mundial. Por eso, claro, que le echaran de Estados Unidos.
Él se ponía sus objetivos, eran estar bien este año y tal, para llegar al Mundial y ganar el Mundial. Ese era su objetivo deportivo y lo llevaba a cabo. O sea, yo creo que nadie ha competido en los Mundiales como él, pero acordaros del de Italia. Acordaos esa imagen.
Ese gana un mundial
con el himno.
Tremendo.
La imagen
si tiene a Canilla, si tiene a Canilla en la final, gana el mundial.
En la final gana.
Pero faltó eso. El de Italia, pero acordaros el de Estados Unidos, cómo estaba tres meses antes.
Sí, sí.
O sea, que era un exfutbolista.
Sí, sí.
Total.
Sí, sí.
Y cómo se pone.
Y cómo se cambia, sí, sí.
Y cómo le cambia todo. O sea, el físico, cómo le cambia. Y luego, es cierto que iba hasta las trancas, porque es que se había metido un cóctel. Pero claro, como yo digo, yo por mucho cóctel que me meta no hago
nada. Pepe Prieto, lo dicho, gracias, un abrazo.
Gracias a vosotros por dar este homenaje tan bonito a un tío que se lo merecía de verdad.
Qué bueno que lo digas. Precioso. Un abrazo, Pepe. Hasta luego.
Cuidado mucho, amigos.
Chao.
Dios.
Nos hemos cargado el programa de Champions, porque claro, lo de hoy era un día de Champions. Al final ha pasado desapercibido un 0-2 del Madrid en Milán al Inter. ¡Guas! O sea, tendremos que hablar mañana de este asunto.
A ver, y pasado.
Sí.